Welcome to Making Waves.
Welcome to Making Waves.
Fresh ideas and freshwater science.
Fresh ideas and freshwater science and why they matter to you.
Making Waves.
Making Waves is brought to you.
Making Waves is brought to you with support from the Society for Freshwater science.
Hola, soy Aline Ortega Peak y hoy seré la anfitriona de este episodio del podcast Making Waves de la Society for Freshwater Science. Recientemente me incorporé al grupo de iniciativas en español, que es uno de los proyectos de la Fuerza de Tarea JEDI. Uno de los objetivos principales de nuestro grupo es hacer a SFES una sociedad más amigable para estudiantes y científicos hispanohablantes en Estados Unidos e internacionalmente. Una estrategia para lograr este objetivo es producir a Making Waves en inglés y en español. Así que hoy tengo el gusto de ser la anfitriona del primer Making Waves bilingüe. ¿Y qué mejor manera de empezar que entrevistando al presidente de SFES, Alonso Ramírez? Cuando Alonso tomó la presidencia de la sociedad en 2019, reconoció que SFES tenía que seguir trabajando para convertirse en una sociedad más inclusiva. Poco se imaginaba que un año después de asumir el cargo, el racismo y la justicia social iban a ser uno de los focos de atención en Estados Unidos. Para mí, la presidencia de Alonso es oportuna y símbolo de que SFES tiene un interés genuino en volverse una sociedad más diversa en tiempos que demandan dicho cambio. Así que buenos días, Alonso. Bienvenido a Making Waves.
Hola, buenos días.
Pues quisiera empezar preguntándote pues que nos platicaras un poquito de ti y en particular si hubo algún momento en tu carrera que llamó, alguna situación que llamó tu interés para convertirte en un ecólogo de agua dulce y si en tu carrera hubo algún mentor o una oportunidad en particular que definió el rumbo de tu carrera.
Claro, bueno, primero muchas gracias por la invitación. En verdad, bien, bien bonito tener estos podcasts bilingües. Vamos a ver qué acogida tienen con la sociedad. Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando en North Carolina State University en el Departamento de Ecología Aplicada. Antes de acá estuve trabajando muchos años en la Universidad de Puerto Rico. Pero ya tengo 3 años acá en Carolina del Norte. Siempre he trabajado ecología de ríos. El énfasis siempre ha sido en ríos tropicales. Y los trabajamos, mi laboratorio, en ambientes de bosque, ambientes naturales y también en ambientes urbanos. Entonces, digamos que las dos líneas de investigación del laboratorio son esas dos, ecología de ríos tropicales en ambientes naturales y urbanos. Acá en el departamento, pues también estoy empezando a trabajar con ríos urbanos en el área de Carolina del Norte, entonces ya sería como que alejándome un poquito de los ríos tropicales, pero pues son ambientes bien interesantes de todos modos. Y en términos de clases, pues me encargo de la clase de ecología general, que es una clase grande de 180 estudiantes, una cosa así. Y tengo una clase también pequeñita de ecología tropical, que es una clase no acuática, es bastante general, pero donde miramos básicamente qué contribuciones han tenido los estudios tropicales al avance de la ecología como ciencia. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Sobre qué me motivó a estudiar ecología, pues el camino ha sido un poco diverso. Yo empecé con taxonomía. Las libélulas es mi grupo favorito. Yo siempre empecé, siempre me han gustado las libélulas y por ahí fue que empecé. Me llamaba la atención no solo la taxonomía, sino como que también entender un poco de qué hacen los insectos en sus ambientes. Y yo creo que ese fue el camino que me llevó a la ecología, como que un poco más esa curiosidad sobre saber para qué sirven los insectos, ¿no? Qué hacen en sus ambientes acuáticos. Uh-huh. Y como siempre, pues sí hay, uno se topa con oportunidades, mentores que le ayudan a definir la ruta que uno va siguiendo. En mi caso, pues yo empecé como estudiante de biología en la Universidad Nacional de Costa Rica. Allí me encontré a un profesor, Carlos Esquivel, que trabajaba con libélulas. Uh-huh. Y él fue, digamos, el que me abrió la puerta a su laboratorio y me dio la oportunidad de empezar a explorar este grupo de insectos. Y tuve también la suerte de contactar a Rodolfo Novelo del INECOL en México, quien es un gran amigo y también un gran mentor en taxonomía de odonata. Y gracias a Rodolfo, pues es que yo empecé a trabajar taxonomía de una forma, digamos, más seria. De ahí también, pues la vida te pone oportunidades, ¿no? Una de las cosas que yo siempre le digo a los estudiantes es que hay que estar listo con la mente abierta a ver qué oportunidades aparecen en el camino. Yo me topé con Carlos de la Rosa, que trabajaba con el Stroud en Costa Rica. Él era postdoc en algún momento y ahí fue que empecé a aprender más de ecología con Carlos. Él tiene mucha energía, es muy buen mentor en el sentido de que te emociona, te transmite una emoción por los ambientes acuáticos. Y esa fue, digamos, mi puerta hacia la ecología y también el contacto, de cierta forma, que me llevó a trabajar con Katy Pringle, que tenía o tiene un proyecto en Costa Rica, que es un proyecto en el que todavía yo estoy trabajando, en la Estación Biológica de la Selva. Y fue, digamos, ya ahí cuando yo entré a escuela graduada pensando en ecosistemas y pensando en ecología acuática. Entonces, en general, yo creo que es eso, ¿no? Las oportunidades es tener siempre como que la vista, ser flexible y aprovechar las oportunidades que te encuentras en el camino.
Sí, qué bien, qué suerte de haber estado en la selva. Yo tuve la oportunidad de estar unos días ayudando a un estudiante de Katy Pringle, de hecho, y es un lugar maravilloso para hacer investigación.
Sí, definitivamente en el trópico es uno de los sitios más agradables, hasta cómodos para trabajar.
Sí, sí. Pues gracias. También quisiera saber, enfocándonos a tu lado latinoamericano, si nos podrías compartir cuáles fueron algunos de los retos con los que te encontraste a lo largo de tu carrera. Si hubieron retos que consideras que son particulares para alguien latinoamericano o en general.
Claro, bueno, yo creo que siempre me he topado con lo que todos nos topamos en estudiantes latinos que queremos sacar una carrera en el área de ciencias. En Costa Rica, como estudiante, era esa incertidumbre de qué voy a hacer yo con un título en biología, para qué sirve eso, qué tipo de trabajo puedo tener. Entonces, ahí es que uno empieza como que a preguntarse y a preguntarle a otras personas. Y yo creo que yo tuve la suerte de, sin querer queriendo, empecé a preguntar mucho, a hablar con profesores y a hablar con diferentes personas sobre oportunidades en biología, sobre la carrera. Y es ese networking, ¿no? Que nosotros ya sabemos que es bien importante en la ciencia, pero que de casualidad lo empecé a hacer, digamos, como estudiante en el programa de licenciatura allá. Entonces, el reto allá era como que, bueno, ¿qué hago, no? Porque en Costa Rica no hay tantas oportunidades. Es un país chiquito, tiene solo tres universidades quizás grandes de investigación, pero las opciones pues son limitadas. Y bueno, y como tuve la suerte de dar con la gente indicada y terminé haciendo una maestría y luego un doctorado en la Universidad de Georgia, ahí pues yo creo que el reto más grande fue el entender esta cultura nueva, ¿no? Moverme de Costa Rica a Estados Unidos. No solo el entender otro idioma, sino también entender cómo funciona el sistema, porque era algo totalmente diferente. Tú llegas ahí sin saber nada, con muchas ganas, pero totalmente desconectado. Sí. Y creo que es algo lo típico de todos los latinos. En parte por eso, dentro de SFS, yo empecé el capítulo latino para tratar de como que darle la mano a la gente que viene de Latinoamérica a las reuniones, que es lo mismo, ¿no? Tú vienes como estudiante graduado, un poquito perdido, tú vienes a una reunión con ese mismo, en ese mismo contexto. Entonces, pues la idea es como del capítulo latino es darle la mano a los investigadores latinos y pues tratar de ayudarles con ese cambio de cultura, cambio de ambiente. Y bueno, ya después, digamos, como profesor, ya es un poco más fácil porque los retos son los de todos los profesores, ¿no? Ya entiendes el sistema, ya sabes cómo funciona todo. Y el reto es mantener un lab activo, poder financiarlo, conseguir proyectos, conseguir estudiantes. Y ahí, fíjate, para mí el reto más grande es que a mí nunca me enseñaron en la escuela graduada cómo manejar un proyecto, cómo manejar las finanzas de un proyecto.
A mí tampoco.
Cómo manejar personal, cómo ser jefe. Esas fueron unas cosas que yo me encontré así de repente y es como que, pero espérate, a mí nadie me explicó nada de esto. Y todavía me cuesta, ¿no? Manejar personal y manejar finanzas no es lo que, pues, lo que uno estudió, lo que uno le gusta más, ¿no?
Sí, claro, pues sí. Y gracias por tu respuesta. Creo que la siguiente pregunta está un poco relacionada a puntos que has tocado ya. Pero, pues, nos gustaría mucho saber acerca de tu experiencia trabajando con estudiantes latinoamericanos y algunas recomendaciones. Ya has mencionado mantener la mente abierta o otras cosas, pero si tienes alguna recomendación que podrías hacerle a jóvenes interesados en estudiar y tener una carrera en ecología de sistemas de agua dulce.
Sí, claro. Bueno, mi laboratorio siempre ha sido mayormente latino, en especial porque trabajé muchos años en Puerto Rico y pues ahí es muy fácil, ¿no?
Sí.
tuve algunos estudiantes de acá, de la parte continental de Estados Unidos, que fueron a Puerto Rico, entonces ellos más bien eran los que agregaban diversidad al laboratorio. Era algo inverso a lo que uno experimenta acá. Y nada, siempre ha sido muy, muy agradable trabajar con estudiantes. En cuanto a recomendaciones, yo creo que quizás un primer paso siempre es el trabajar en esa red de contactos, en ese networking, animarse a escribirle a profesores y enviarles un correo electrónico y decirles, mira, me interesa el tema que trabajas en el laboratorio. Y si existen oportunidades, me gustaría unirme a tu laboratorio. Porque muchas veces somos un poco tímidos o quizás no nos enseñan a ser así agresivos en términos de contactar personas.
Estoy de acuerdo, sí. No, y sí, hay timidez, sin duda, sobre todo es otro idioma.
Claro. Sí, y yo no sé cómo fue quizás tu experiencia como estudiante, pero para mí... nunca me fomentaron mucho, por ejemplo, el conocer nombres de investigadores. Era más como que los temas que la gente trabaja.
Sí, sí, sí.
Y es importante hacer esa conexión con la persona. ¿Quién es el investigador, ¿no? Y claro, animarse a contactarlos. Y bueno, y para los latinos, trabajar el inglés. Porque bien que mal, la ciencia se maneja en inglés. Y necesitas manejarlo lo mejor posible para eliminar barreras, ¿no? Para tratar de poder publicar, para tratar de comunicarte y para sentirte cómodo en ciencia. Y en verdad no importa dónde termines estudiando, necesitas el inglés para ser exitoso en ciencia. Y la última sugerencia quizás es otra vez esa flexibilidad de aprovechar oportunidades, saber más o menos qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres hacer, pero no quizás cerrarte en algo muy restringido, sino como que siempre estar dispuesto a aprender cosas nuevas y aprovechar oportunidades, porque no hay muchas, hay mucha competencia ahora y como vale la pena estar pendiente de lo que vaya apareciendo.
Pues gracias, yo creo que eso es súper importante. Ojalá y haya estudiantes que escuchen esta respuesta y les sirva, porque sí, es difícil, pero definitivamente hay formas que hacen que sea más sencillo el camino. Y yo creo que la proactividad es indispensable.
Sí, dejar la timidez y sentarse en la computadora, y aunque el correo no salga muy bien escrito, pues por lo menos es un contacto inicial, ¿no?
Sí. Y bueno, ahora enfocándonos un poquito más a tu rol como presidente en la sociedad, Alonso, pues me gustaría saber cómo ves tu rol como presidente de SFES en este momento en particular de social tan, tan crítico, en el que hay desigualdad y que todas estas cosas que han estado ocurriendo durante mucho tiempo de repente se afloraron y están muy en la superficie de la sociedad en este momento.
Sí, claro, estamos en un momento bastante, bastante complicado, ¿no? Hay tantas cosas ocurriendo, está la parte de la diversidad, la parte de la pandemia, la parte de económica. En verdad, no, creo que me ha tocado un año bastante complejo como presidente.
Sin duda.
Pero bueno, vamos haciendo lo posible por mover la sociedad. Pero en verdad, SFS es una sociedad ya de por sí bastante abierta, bastante diversa. Quizás los números no lo reflejan, pero al menos hay gente que de verdad quiere a la sociedad y que está haciendo un trabajo fuerte porque sea un ambiente diverso y equitativo, justo para todos los miembros. Cuando empezamos, por lo menos cuando me postulé a presidente, llamé a Checo Colón, para que fuera el vicepresidente, y el plan que teníamos en mente era empujar una agenda de tratar de hacer a la sociedad más internacional, y más o menos yo era el que empujaba esa línea, y Checo la de minorías y diversidad, ¿no? Porque él siempre ha estado detrás del programa INSTARS y siempre ha estado detrás de esa línea. Entonces lo balanceábamos muy bien, ¿no? Yo con la parte internacional y la parte de diversidad. Pero ya después empezaron las diferentes crisis y hasta cierto punto ha sido complicado en el sentido de que este año hemos como que empezado los trabajos una y otra vez, porque siempre nos topamos con algún cambio de planes, en especial con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, empezamos diseñando la reunión anual para Australia. Sí. Ese fue como que mi primer paso como presidente electo. Empezar a trabajar en la reunión del 2021 para que fuera en Australia. Muy emocionados porque iba a ser la primera reunión fuera de Norteamérica y un evento muy importante para la sociedad. Llegó la pandemia y tuvimos que cambiar los planes, ¿no? Después entonces Filadelfia. Empezamos a organizar la reunión en Filadelfia. Ya era el segundo arranque, el segundo intento. Y pues también el futuro todavía no se presentaba apropiado para una reunión en persona, así que decidimos cambiarlo a una reunión totalmente virtual. Entonces siento como que la reunión anual del 2021 la hemos empezado a organizar ya 3 veces. Sí. Y todavía hay miles de cosas que están así como que con alto nivel de incertidumbre, ¿no? Entonces ha sido complejo. Pero otra vez, la sociedad tiene gente que de verdad trabaja con amor, que trabaja con muchas ganas, y eso en verdad ha hecho que las cosas como presidente hayan sido pues bastante amenas, ¿no? Hay cosas, hay retos, hay cosas complicadas, pero al mismo tiempo tiene gente que de verdad quiere que la sociedad salga adelante, que sea una mejor sociedad. y que sea mejor en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que estamos muy bien relativo a otras sociedades científicas.
Sí, sí, yo creo que sí. Vamos en buena dirección. ¿Y sabe, y tienes alguna idea de cuáles son los mayores retos para lograr que SF sea más interdisciplinaria? Eso era parte como de los objetivos también cuando asumiste la presidencia. Y no es tan fácil.
Sí, es bastante complicado el tratar de que la sociedad sea atractiva para diferentes sectores. Siempre es algo difícil porque diluye un poco la atención, ¿no? de diferentes componentes.
Sí.
Y en verdad la mejor forma es fomentar reuniones donde tenemos sesiones especiales, donde tenemos actividades que son llamativas para diferentes disciplinas. Y lo vamos a anunciar pronto, pero para el 2021 el tema de la reunión va a incluir este componente de transformación que va a venir con un poco de este aspecto interdisciplinario también. Entonces esperamos que poder aprovechar, digamos, el momento del cambio por el que estamos pasando para tratar de generar actividades que sean atractivas para diferentes componentes de la sociedad y para tratar de atraer gente nueva en áreas nuevas.
Súper, qué bien. Y también se ha mencionado que en la sociedad hay áreas que han perdido un poco de interés o momentum, como por ejemplo la taxonomía, que antes era súper fuerte, y quisiera saber si hay algunas ideas o estrategias que se puedan tomar para darle empuje otra vez a esas disciplinas que se han quizás ido quedando atrás conforme estudios, otras cosas se ponen de moda como el estudio de ecosistemas o cosas más tecnológicas.
Sí, es difícil mantener todas las disciplinas, ¿no? Porque la ciencia va como que pasando por periodos de moda. Hay algunas áreas que se ponen más, que son más atractivas en algunos años y luego cambian. El caso de la taxonomía sí es uno que es muy importante mantenerlo y la sociedad mantiene, por ejemplo, la parte de la certificación taxonómica como uno de sus componentes principales y es algo que un servicio que la sociedad provee a las personas que trabajan identificando, ¿no? El certificarlos como capaces de poder identificar organismos. En términos de qué hacer para que no se pierda, pues volvemos al mismo punto, ¿no? La actividad principal de la sociedad es durante la reunión anual.
Uh-huh.
Y lo que podemos hacer es tratar de fomentar el que se organicen sesiones especiales o que se organicen actividades especiales para atraer a este grupo de la sociedad, ¿no? A los taxónomos, que de por sí ya como que vienen en términos generales reduciéndose en la cantidad de miembros. Otra idea que empezamos apenas a conversar es tratar de tener en la revista un espacio para invitar quizás algún tipo de trabajo taxonómico, tipo revisión, tipo algo más complejo quizás que simplemente descripciones de especies y tratar de fomentar el que cada cierto tiempo salgan publicaciones taxonómicas.
Uh-huh. Qué bien.
Sí, pues, no es fácil, ¿no? Es porque no. Va cambiando el énfasis y la popularidad de los temas, pero no queremos olvidarnos tampoco de estos temas que son bien importantes.
Exactamente, son importantes. Pues muchas gracias por tu respuesta. En relación a la pregunta anterior, es más como el panorama opuesto de las otras preguntas, En tu opinión, ¿qué riesgo correría SFE si no aumentara su representación, la representación de varios grupos sociales, y aumentara la diversidad en la sociedad?
Sí, claro. Yo creo que corremos el mismo riesgo que corre la ciencia en general, y es el perder perspectiva, ¿no? El perder diversidad de opiniones, diversidad de puntos de vista y de diversidad de formas de hacer las cosas. Uh-huh. Para la sociedad es bien importante que tengamos una membresía diversa, diversa de la forma más general, o sea, queremos de verdad todos los grupos, porque esto va a traer esa diversidad de puntos de vista que queremos, y si no lo tenemos, pues vamos a quizás a empezar a convertirnos en un tipo de silo científico, ¿no? Donde somos los mismos hablando de lo mismo.
Sesgo.
Y sí, exacto, y quedamos como aislados de la realidad actual. Y no queremos eso, ¿no? Queremos una sociedad que sea consciente de lo que está ocurriendo. Ya sabemos que la ciencia no puede hacerse aislada de lo que está pasando en el mundo, de lo que está haciendo los políticos, de lo que están haciendo las personas, los educadores, todo. Es necesario tomarlo todo en cuenta. Y queremos que SFS siga siendo una sociedad relevante para las preguntas actuales, y para eso necesitamos esa diversidad de opiniones, esa diversidad de puntos de vista, y eso lo vamos a conseguir con este esfuerzo de mantener la sociedad lo más diversa posible.
Sí, y en ese sentido, supongo que ya has dado varias... también has tocado algunos puntos, pero ¿cómo te gustaría ver a SFS en 10 años? Tu presidencia termina en un par y luego supongo que querrás seguir involucrado.
Sí, sí, bueno, en SFS he estado involucrado desde estudiante graduado, ¿no? Ese ha sido un camino largo. Como presidente, pues son 3 años, ¿no? Es un año de presidente electo, un año de presidente, que es este, y luego el año de presidente saliente. Okay. O sea, son 3 años en los que uno está ahí como que un poco más metido dentro del manejo de la sociedad, pero bueno, de toda la vida siempre dentro de la sociedad apoyando. Y sería genial que logremos mantener el rumbo que empezamos hace ya unos años y que estamos manteniendo ahora mismo, para crear una sociedad que sea verdaderamente global, que sea una sociedad que represente, y global no solo en el sentido geográfico, ¿no? Global en todos los sentidos. O sea, una sociedad que represente los diferentes grupos científicos de nuestro planeta, que tenga miembros de todos los continentes, que esos miembros se identifiquen con SFS como su casa, como su sociedad, no solo un sitio donde van a la reunión anual, sino pues de verdad la sociedad que los representa a ellos. Que no es fácil, pero ojalá lleguemos allí a tener una relevancia de verdad bien internacional. Y global también en el sentido de diversidad, ¿no? Diversidad de personas, diversidad de miembros, donde tengamos de verdad gente de todos los grupos, trasfondos y opiniones para que la sociedad pues de verdad sea un sitio diverso donde surjan iniciativas nuevas y bonitas y relevantes, ¿no? Y yo creo que vamos muy bien en esa dirección, y la pandemia, con todos los aspectos negativos que ha tenido, también nos ha dado la oportunidad de movernos en esta dirección, porque nos obligó a irnos al mundo virtual.
Sí.
Y eso ha facilitado mucho la comunicación, y si mantenemos esa línea virtual, aunque volvamos a tener reuniones en persona, vamos de verdad a poder alcanzar a mucha gente que tiene ahora mismo barreras para participar de la sociedad.
Sí.
barreras de transporte, de económica, de visas, de inmigración y todas estas cosas.
Sí. Pues muy bien. Ay, Oso, pues te agradezco enormemente tu tiempo. Es muy, muy valioso que hayas querido participar en este primer Making Waves en español. Ojalá sea el primero de muchos. Y pues ojalá haya estudiantes y personas que estén contentos porque podemos hablar en español por primera vez. Y pues es un buen paso dado, es un primer paso fuerte. Y pues agradecemos mucho tu contar con tu presencia. Y pues...
No, pues gracias a ustedes por la iniciativa, ¿no? Porque han creado la oportunidad de que esto ocurra y pues ojalá sí siga ocurriendo a futuro.
Sí.
Es todo muy, muy interesante.
Bueno, Alonso, pues muchísimas gracias.
For more info,
please
visit us online
at the Society for Freshwater Science webpage.
Tune in next time for another fresh idea in freshwater science.